Hola, hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas, soy Yolanda Bellota y este es el programa Lecturas Musicadas. Este programa que trata de acercaros a lecturas, pues que he leído, porque yo no sé hacer un programa si no he leído antes el libro. Porque así os doy mi opinión personal y luego, bueno, pues a lo mejor os pica el gusanillo y decís, ah, pues yo también lo voy a leer. Muchos los leo en papel, muchos los leo en e-book. Me gusta mucho más el papel, el e-book parece que siempre leo el mismo libro. Pero bueno, oye, hay que leer en los dos sitios porque los libros, pues, hombre, tocarlos, olerlos, sentirlos, pues está muy bien, pero si te compras todas las semanas un par de libros o tres, pues ya has hecho el mes. Así que, bueno, hay algunos que te los bajas al e-book y, bueno, en fin, pero vamos, donde hay que ayudar a nuestros libreros y por lo menos un par de libros al mes, pues, hombre, tienen que caer. Si nos tomamos todos los días un café, pues un libro, pues también creo yo que nos podamos comprar, ¿no? Diego, no sé. Oye, cada una hace de su capa un sayo, cada uno y cada una. Y seis son seis y también media docena. Bueno, ya sabéis que cómo va esto, ¿no? Esto va de lectura, música, lectura, música, lectura, música, lectura. Bueno, pues como estáis escuchando, esta es el tema, el tiempo vuela de los pequeñiques. ¿Y por qué? Pues porque me ha inspirado para comentaros esta lectura. Se llama Los Ingratos, de Pedro Simón, Premio Primavera de este año. Está muy bien este libro, esta lectura. Es una emocionante crónica familiar y sentimental. El retrato de un país que miraba al futuro y se olvidó de dar las gracias a la generación que lo hizo posible. En este caso, la generación pues de los 70, de aquellos de cuando éramos niños, adolescentes, que teníamos pues, entre 9 años, 7, 8, 10. Somos la generación de los baby boom. De los que ahora somos tantos, de 50, 60, a partir de los 50 años y época, 50, 60, 70, pues sí, estos. Acordaros que cuando nos rezaban aquello de cuatro esquinitas tenía mi cama y cuatro angelitos no la guardaban, cuéntale el escritor que su cama por lo menos tenía cinco y uno de ellos era una señora de campo que pinchaba cuando te daba un beso, de esas ya conocemos nosotras y nosotros. En 1975, esto es en grosso modo lo que os puedo leer, porque claro, tampoco voy a leeros la sinopsis. La sinopsis las hago yo a mi forma. tampoco leo la sinopsis del libro a rajatabla. Es lo que yo leo acompañado de un poco de la sinopsis, pero vamos, lo que yo he leído. Pues digo que en los años 75, en los 70, a un pueblo de esa España que empieza a vaciarse, pues llega la nueva maestra con sus hijos. Ya en los años 70 empezó a vaciarse España. Acordaros que se marchaban ya a Madrid, a Barcelona, al País Vasco, en fin. Bueno, pues lo que os digo, llega la nueva maestra con sus hijos. El más pequeño es David. La vida del crío consiste en ir a la era, desollarse las rodillas, asomarse a un pozo sin brocal y viajar cerrando los ojos en el ultramarinos, pues ya sabéis que entrabas en la tienda de ultramarinos del pueblo o de la ciudad. Nosotros aquí nos hemos criado en barrios y había la tienda de ultramarinos. Y entrabas con los ojos cerrados y olías a jabón lagarto, a Esperón, a Foster, a estropajo de aquel de cuerda, a papel el elefante. Y aquellos miles de olores que se juntaban en aquella tienda de barrio o de pueblo. A ver, hasta que esto que decía de los ultramarinos, bueno, pues hasta que llega al pueblo una cuidadora a la casa de David y de su madre, y sus vidas cambiarán para siempre. De Emérita, que es así como se llama la señora, David aprenderá todo lo que hay que saber sobre las cicatrices del cuerpo y las heridas del alma. Gracias al chaval, ella recuperará algo que creyó haber perdido hace mucho. Los ingratos es una emocionante lectura sobre una generación que vivió en aquella España lejanísima de los 70. En aquella España donde se viajaba sin cinturones de seguridad en un sinca y la comida no se tiraba porque no hacía tanto que se había pasado hambre. Un homenaje entre la ternura y la culpa, y a los que nos acompañaron hasta aquí sin pedir nada a cambio. Esta deliciosa lectura de Pedro Simón es capaz de proyectar una mirada de ternura que en algún momento tiene sobre todos los personajes. La historia está muy bien trabada, sin ñoñerías y personajes perfectamente construidos. Me la bebí de un tirón, vamos, de un sorbo, no de un tirón. Había leído ya su anterior libro, que se titulaba Memorias del Alzheimer, y la verdad es que no me gustó nada, también os lo digo. Habla de personas con nombres y apellidos, personajes famosos, actores, presidentes, gente que ha sufrido o sufre esta enfermedad, y no me gustó, absolutamente nada, Os lo digo de verdad, vamos, o sea, luego ya que vosotros lo hayáis leído y os haya gustado, pues genial, oye. Mi opinión para esta lectura, pues altamente recomendable, Le doy un 8, sin duda. Esta es palabra de Engulle Letras. Sí, esta es palabra de Engulle Letras, que es, aquí tenéis una. Engulle Letras, soy yo. Es moi. Bueno, esta lectura la verdad es que es desgarradora. Se llama Tienes que mirar y es de Ana Starobinets. ¿Y por qué Lágrimas en el cielo? De Eric Clapton, Tears in Heaven. Bueno, pues eso, Lágrimas en el cielo. ¿Por qué de este tema? Pues ahora lo vais a entender. Un día le preguntaron a Ana Starobinets tiene 42 años, es muy joven, es rusa, nació en Moscú, y decía en una entrevista que una cosa es inventar historias de miedo, porque ella es escritora de ciencia ficción y de terror, y otra muy distinta, convertirse en la protagonista de un cuento de terror. Dice Ana que dudó durante mucho tiempo si merecía la pena escribir este libro, porque es demasiado personal y a la vez demasiado real. Pero esta declaración tan sincera, que ha reconocido que este libro no trataba solo de la pérdida personal, porque este libro habla de la humanidad y de la falta de humanidad en general, y esto lo añado yo. Este libro es literatura con mayúsculas, y la literatura de Ana Starobinets no solo refleja el mundo, sino que pretende cambiarlo y modificarlo, aunque sea la conducta de una persona, y también nos mueve a la reflexión. Esta es una lectura dura y tierna a la vez. Tienes que mirar, que con ese título tan imperativo, es el libro en que esta excelente escritora rusa cuenta su experiencia en un embarazo deseado que se convierte en una tortura desde la 16ª semana por la confirmación de una malformación fetal que no da oportunidades a la vida, y por la terrible elección que debe hacer la madre. Tiene que elegir entre abortar tardía y dolorosamente, o parir de forma inducida y también dolorosa a un bebé que como máximo sobrevivirá 24 horas. Pero no es solo eso, porque la autora, a partir de su historia personal de terror, realiza una disección de numerosas cuestiones que tienen que ver con la sanidad pública y privada rusa, con el maltrato psicológico a las mujeres, con la deshumanización, con los foros de internet y los troles que se dedican a boicotear cualquier atisbo de sentimiento sincero en las redes, con el papel de la religión y sus imposiciones sociales, incluso a las que no son creyentes, con la soledad y el aislamiento frente a ciertos profesionales tan eficientes como fríos, con el duelo y sus etapas, y por supuesto con los miedos. En esta lectura, que se lee sin respirar, hace una crítica al sistema de sanidad ruso, calificado de país subdesarrollado. Así lo califica, por la autora, por Ana Starobinets, frente al hospital berlinés en el que termina su travesía de horrores. Al final se tuvo que ir a Berlín. Lo único que se hace al escribir esto, pues es concienciar y contar su experiencia personal, que a lo mejor no es la de todas, pero desde luego es la de ella. Ella dice que no tiene ninguna otra habilidad para intentar cambiar las cosas, nada más que contar lo que a ella le ha pasado. Ana dice Starobinets que tienes que mirar, pues, que es un libro de denuncia. Y yo digo, eso lo dice ella, y yo lo digo, que tienes que mirar, es literatura en estado puro. Es un libro para leer y compartir, para reflexionar en grupo o en soledad, para hablar y gritar, para saber que no estamos solos, en este caso solas, y que la maternidad, el aborto, la gestación y todo lo que tenga que ver con nuestros cuerpos es nuestro, y ningún foro de internet, ningún grupo de profesionales, entre comillas, ningún colectivo académico tiene derecho a responsabilizarnos o a culpabilizarnos, y mucho menos a estigmatizarnos. La nota que le doy a este libro, pues es un 10. Críticas, 0. Tiene 192 páginas que se leen con el corazón agarrotado. También he leído de esta escritora, de Anna Starobinets. Leí hace tiempo un libro que se llama Catantlis, porque ya digo que escribe ciencia ficción y terror, pero desde luego no tenía nada que ver con esta. Tienes que mirar, es que es, bueno, lo otro es otra cosa, no tiene nada que ver con, este es un libro de denuncia y es un libro de desgarro personal. Bueno, vamos a por la siguiente lectura, a por la siguiente y última lectura. A ver si quiere esto rular. Ahora ya rula. On va faire de moi ce que je suis pas. Mais je pensais malheureuse, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Esta chica se llama Sass, es una maravilla, maravillosísima. Comme si, comme ça. Bueno, aquí traigo a un escritor de cabecera. Para mí me ha hecho pasar unos ratos fantásticos. Se llama Michel Houellebecq. Para los que lo digan en español, vamos, para que lo leáis tal como es, se llama Michel Houellebecq. Que seguramente que muchos lectores, muchos leones y leonas, os voy a llamar leones y leonas porque sois unos leones, leéis mucho y las chicas también. Bueno, pues es el de las partículas elementales, pues no sé si habréis leído Plataforma también, El mapa y el territorio. ¿Qué más? Enemigos públicos, La búsqueda de la felicidad, bueno, no sé, ahí tiene varios. Pero vamos, yo le conocí por las partículas elementales, ¿eh? Es la que más me gustó. Este señor es poeta, ensayista, novelista. Bueno, tengo aquí el libro suyo, bueno, se llama Serotonina, que creo que es el último que ha lanzado. Y me llego por la mitad, o sea, no le he leído entero. Estoy, digamos, pues mira, llego por la página 193. Tiene 282 páginas. Pero me está gustando. Sí, la verdad es interesante. Se llama, ya digo, el libro Serotonina. Y dice, al principio, solamente os voy a leer el principio. Es un comprimido pequeño, blanco, ovalado y divisible. Me despierto hacia las 5 o a veces las 6 de la mañana. La necesidad es extrema. Es el momento más doloroso del día. Mi primer gesto es poner en marcha la cafetera eléctrica. La víspera he llenado el depósito de agua y de café molido. El filtro, por lo general Malongo, que debe ser una marca, con el café sigo siendo bastante exigente. No enciendo un cigarrillo hasta después de haber tomado un primer sorbo. Es una obligación que me impongo, un éxito cotidiano que se ha convertido en mi principal fuente de orgullo. Debo confesar, sin embargo, que las cafeteras eléctricas van muy rápido. El alivio que me produce la primera bocanada es inmediato, de una virulencia sorprendente. La nicotina es una droga perfecta, una droga simple y dura, que no proporciona ninguna alegría y se me define totalmente por la carencia y por el cese de esa carencia. Unos minutos más tarde, después de 2 o 3 cigarrillos, tomo un comprimido de Captoris con 1/4 de vaso de agua mineral. Normalmente Volvic, es la marca del agua, parece ser. Tengo 46 años, me llamo Florin Claude Labruste y detesto mi nombre de pila. Creo que procede de 2 miembros de mi familia a los que mi padre y mi madre, cada uno por su lado, querían honrar. Bueno, este es el comienzo del libro. Florin Claude Labruste tiene 46 años. Su periplo arranca en Almería con un encuentro en una gasolinera con 2 chicas que hubiera acabado de otra forma si protagonizasen una película romántica o una pornográfica. Sigue por las calles de París y después por Normandía, donde los agricultores están en pie de guerra. Francia se hunde, la Unión Europea se hunde, la vida sin rumbo de Florin Claude se hunde. El amor es una entelequia, el sexo es una catástrofe, la cultura, ni siquiera Proust o Thomas Mann, no es una tabla de salvación. Florin Claude descubre unos escabrosos vídeos pornográficos en los que aparece su novia japonesa, deja el trabajo y se va a vivir a un hotel. Deambula por la ciudad, visita bares, restaurantes y supermercados. Filosofa y despotrica. También repasa sus relaciones amorosas, marcadas siempre por el desastre, en ocasiones cómico y en otras patético. Un amor con una danesa, con el desastre que termina en desastre, en ocasiones cómico, otras patética. En fin, no llega nunca a triunfar y acaba leyendo textos de Blanchot por la radio. Se reencuentra con un viejo amigo aristócrata cuya vida parecía perfecta, pero ya no lo es porque su mujer le ha abandonado por un pianista inglés y se ha llevado a sus 2 hijas. Y ese amigo le enseña a manejar un fusil. Nihilista, lúcido, Michel Houellebecq construye un personaje y narrador desarraigado, obsesivo y autodestructivo, que escruta su propia vida y el mundo que le rodea con un humor áspero y una virulencia desgarradora. Serotonina demuestra que sigue siendo un cronista despiadado de la decadencia de la sociedad occidental del siglo XXI. Houellebecq es un escritor indómito, incómodo y totalmente imprescindible. Como dice Sax, que es una chica fantástica que canta un jazz manmucho, un jazz gitano, es cantautora de pop, de folk, de jazz, de chanson, de gypsy jazz, en fin, es a mí me tiene completamente enamorada. Y como dice Sax, digo, como si, como sa, escogí ser yo, así de simple, yo soy así y no me importa. En fin, esto es lo que piensa Michel Houellebecq sobre su personaje llamado Robert Claude Labruste. Si,
si, je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vos lois. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
A ver, os voy a leer un poquito este señor, la trayectoria que tiene. Tengo aquí el libro. Es un señor así con una cara extraña, pero es fantástico, de verdad. Si no habéis escrito, si no habéis leído a Houellebecq, yo os lo recomiendo porque tiene libros buenísimos, pero buenísimos, vamos. Las partículas elementales, que fue su segunda novela. La primera novela fue, a ver, Ampliación del campo de batalla, que fue en el 1994 que ganó el premio Flog y fue muy bien recibida por la crítica española. Una mirada lacerante, aunque repleta de humor, sobre el vacío vital de este fin de siglo. Sí, después tuvo a Plataforma. Esta no la he leído, Esta la tengo pendiente, la tengo en casa, pero la tengo que leer porque debe ser muy buena, vamos, a mí me han hablado muy bien de ella. Esta obtuvo el premio Goncourt, el premio Goncourt. También tiene El mapa y el territorio, que se tradujo en 36 países y abordó el espinoso tema de la islamización de la sociedad europea en su misión. También tiene, las cinco novelas han sido publicadas por Anagrama, al igual que Lanzarote, El mundo como supermercado, Enemigos públicos, Intervenciones, En presencia de Schopenhauer, y tiene libros de poemas, llamados Uno sobre vivir, El sentido de la lucha, La búsqueda de la felicidad, Renacimiento, reunidos en un único tomo que se llama Poesía, y después tiene La configuración de la última orilla. Houellebecq ha sido galardonado también con el prestigioso premio Impact en 2002 y el Schopenhauer en el 2004. Y en España también en Leteo, que es otro premio que se dan en el año 2005. Confieso que no conozco ninguno. O sea, ¿para qué me voy a hacer yo aquí la erudita si no tengo ni puñetera idea de cuán son ninguno de estos premios? Vamos, yo esta lectura me está gustando, ya digo, llego por la mitad y me está gustando. Es muy Houellebecq, claro, de Michel Houellebecq, es muy de él, rara, pero a la vez humorística, pero no es fácil de leer, Ahora, lo podéis intentar, tampoco pasa nada, oye, muchas veces dices, jolín, no sé yo, pero vamos, que lo podéis intentar, que no os gusta, que no os apetece, pues cogéis y a otra cosa, mariposa. Bueno, y ya me despido, Me despido de todas y todos, leones y leonas. Hasta el próximo programa que os traiga aquí. Estoy buscando aquí una chuletilla, pero no la encuentro. Era una chuletilla que tenía por aquí, pero... ¡Jobar! Tengo aquí un lío. Bueno, pues no la encuentro. Ya la encontraré. Porque tengo aquí una revolución de papeles, porque algunas cosas las digo de cabeza, otras meto morcillas, otras leo, otras no. En fin, ya sabéis que yo soy muy anárquica y lo hago a mi bola. Y bueno, que nada más, que os digo que, como siempre, os digo que os miréis con ternura y que no seamos ortopédicos, que hay que mirarse todos los días al espejo y mirarse así un poquito y decirse... Pues chica, ¿qué quieres que te diga? Tienes muchas arrugas, pero todavía vales mucho y todavía tienes mucho que aportar a esta sociedad indómita, indómita, que solamente quiere caras bonitas, cuerpos perfectos y maravillosos y que nos movemos por... Es una sociedad del petardeo. Pues mira, pues también estamos aquí las demás, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, pues eso. Bueno, en la voz y en al micro y a la técnica estuvo Yolanda Bellota. Y esto no hubiese sido posible si la estimable colaboración de nuestro técnico Eduardo Luis de Íscar, que es el que cuelga estos programas en la fonoteca para que llegue a vuestros oídos, gente. Bueno, que nada más, que os vaya bien. Adiós, gente. Chao.
Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme si.